La radio es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza. Una vieja frase dice: si quiero que el oyente viva la experiencia de la lluvia, dispongo de una herramienta maravillosa, la palabra lluvia. No es cara y puedo hacerla fría o cálida, o cayendo a través de un bosque. Si mi amigo Francis Ford Coppola quiere darnos la sensación de lluvia semejante, tiene que gastar $60,000 por minuto. Eso es. Ella no nos cuesta nada más que la capacidad de volar.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana
comunícate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Que al final mi nido destruirá. Yo estoy.
Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet. www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Hoy estamos estrenando el horario nocturno de La Bruja de las Palabras, un poco desorientados, le digo, Ya nos vamos a ir acostumbrando, Igual que la Laura Barberis, que no se acostumbra al programa semanal, nosotros tampoco nos acostumbramos a estas estrellas que hay acá arriba, que bar sin techo, está muy bien esto del techo corredizo en el estudio nocturno de Radio Universidad. Hoy estamos regalando dos DVDs de datos con 4.200 libros cada uno, a los oyentes que nos quieran llamar. Hasta ahora no llamó nadie, yo creo que están todos durmiendo, bailando o haciendo otras porquerías. ¿Qué más? Hoy nos propusimos comenzar a contar, así como forma también de ir acostumbrándonos al horario nocturno, contar un poquito la historia de La Bruja de las Palabras. Hace un ratito pasamos algunos fragmentos del primer programa de La Lluvia, y el cuarto programa fue sobre El Principito, y recién en ese cuarto programa apareció La Bruja de las Palabras. Pero vamos a comenzar a escuchar un fragmento del programa este del Principito, que en realidad incluyó a tres principitos, pero veamos el primer principito en el audio 21, Gabriel. Traigamos acá la escena más famosa del Principito. Está hablando el zorro.
He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
Lo esencial es invisible a los ojos.
El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante.
El tiempo que perdí por mi rosa.
Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa.
Hace 60 años, la simplicidad y profundidad de estas palabras cautivaron a todo el mundo. Hoy quizás nos parezcan algo gastadas, quizá demasiado ingenuas. ¿O será que ya nos acostumbramos? El libro El Principito era especialmente recomendado para los niños y quizás siga siendo un buen primer libro para el chico que se larga a leer a los 10 u 11 años. Otra cosa que logró El Principito fue reflotar un personaje ya casi olvidado para Occidente: el niño mágico que trae una gran sabiduría y rompe con lo establecido o lo denuncia. El Principito de Saint-Exupéry toca este arquetipo quizás milenario: los duendes, los gnomos, el pequeño aprendiz de Merlín que logra sacar la espada de la piedra, el niño que llega al mundo para salvarnos, alguien que hace verdad la fantasía de la ilusión, pibe indomable, niño infinito, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, él existe.
Vengan a ver ese morochito que hace verdad es la fantasía de la ilusión. Vive indomable, niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a gritar su voz. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Mago y paloma, Diego y Redonda, hay un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Delfín herido fuera del agua, pibe que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita, es mi bronca su rabia y su llanto, mi peor desgracia. Fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta mi alegría este pintor. Pinta, pinta, pinta de alegría este pintor.
Yo no sé qué ángel pardo se asomó por Fiorito. Se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel gurrumín de la zurda, se instaló en el mocoso con su audaz brujería. Ya tramaban entre ambos portentosas hazañas con la número 5 de compinche jugada. Paternal fue la ruta, la escuelita de barrio, escenario temprano, fogueo y recalada.
Se me disculpará que haya traído aquí unos versos de Eduardo Galeano sobre Maradona. Gracias a el marplatense Sanjurjo, que hizo la música de esta hermosísima canción, y a Alejandro Apo, que nos recita estos versos de Galeano. Al querido Apo no le hemos pedido permiso para pasar esta grabación, pero sí lo podemos escuchar todas las medias noches de Argentina en una radio amiga. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita. ¿Qué está diciendo? Ya no estoy hablando de Maradona, estoy hablando de otra cosa. Es mi bronca su rabia y su llanto mi peor desgracia. No lo quiero meter a Maradona en esto. Lo que sí quiero es investigar a este personaje del niño mágico que todos bien conocemos. Porque todos llevamos un niño mágico adentro, un niño que está vigente hoy, un niño que ahora está escuchando esto que yo le digo a usted, querido oyente, un niño que este programa intentará despertar, despacito, despacito.
Quiero regresar hacia el lugar donde nací. Quiero recordar quedarme allí. Quiero imaginar que todo se quedaba así, que no hubo un tiempo que pasó para vivir. Quiero retornar a la inocencia de asistir, cada día descubrir una mañana azul.
A veces este niño que todos somos se confunde con las añoranzas del pasado, de la infancia, de tiempos mejores, como ocurre con esta canción que canta Pablo Milanés. Este niño que yo trato de identificar en nosotros, en este programa, a veces se confunde con algo que hemos perdido y que ya nunca más vendrá. Pero yo le estoy hablando de otra cosa. No hablo del niño que fuimos, hablo del niño que somos. Mire, yo hace 9 años tuve la suerte de presenciar la opereta de Alejandro Dolina, que se llamaba Lo que me costó el amor de Laura, que fue escrita y dirigida y protagonizada por el propio Alejandro Dolina. Hay una breve escena donde Dolina habla con su niño interior, dialoga con él. Un detalle anecdótico es que en aquellas representaciones a sala llena, hubo varias en Buenos Aires, el niño interior de Dolina era actuado por un hijo de Dolina de entonces unos 10 años, ahora ya mucho más grande. En esta grabación que van a escuchar también cantan padre e hijo.
El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado.
¿Qué es eso? Son las voces del pasado.
No, no me molestes más.
Perdón.
Sentate, sentate con
¿qué sé yo, flaco? Está chamblado.
La verdad es que no te quise ni nunca.
Cuidado.
Dame
el último beso.
Negro.
¿Y ese chico? ¿Quién es?
Es usted. Usted mismo a los 11 años.
¿Yo mismo?
Sí, qué roñoso.
¿Te acordás, caminante de mí? Soy el pibe que fuiste una vez. Tu pasado es mi porvenir.
Tu esperanza es mi desilusión.
Que se acaba el destino. Cuando lo vea pasar,
vas a ver que la vida es un juego y no importa perder o ganar.
Se fue.
Él no se irá nunca, Manuel.
Él no se irá nunca. Él no se irá nunca. Él no se irá nunca. No se trata de la melancolía de lo perdido, de un pasado que fue mejor. Se trata de la angustia que produce estar proscribiendo buena parte de lo que inevitablemente soy. El Principito nos invita a hablar de una especie de personaje interior que todos tenemos y que no solo está vigente aquí y ahora, sino que nos marca brutalmente nuestras emociones más genuinas y profundas.
Como un ladrón me acechan detrás de la puerta. Vueltas, el viento arrastra el agua aquí que te sonríe triste. Sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
¿Pero qué está diciendo, Carlos? ¿De qué habla? Yo soy un oyente adulto y serio. No soy ningún niño y no me dejo arrastrar allá y aquí, ni me pongo a llorar cuando nadie nos ve. Este es el camino peligroso al que nos invita el Principito.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Como un ladrón te acechan detrás de la puerta.
Estamos recordando hoy algunos programas de La Bruja de las Palabras. Este camino peligroso del Principito, decíamos, porque nos invita a mirar al niño interior, a estos impulsos que no controla la persona sensata y que cree que sabe cómo es todo, sino que nos aparecen en forma de emociones, en el mejor de los casos. Y bueno, vamos a seguir un poquito más con el Principito. Este mundo interior de los instintos, si usted quiere, había sido mencionado como ello por Sigmund Freud, quien a su vez lo toma de Friedrich Nietzsche, como le voy a contar ahora en el fragmentito que vamos a escuchar. Pero lo curioso es que en este programa del Principito finalmente va a aparecer por primera vez la Bruja de las Palabras contándonos un cuentito. Vamos a recordar aquella tarde de hace más de un año, cuando en La Bruja de las Palabras escuchábamos algo así. Este ello que menciona Freud fue planteado inicialmente por Nietzsche y se parece demasiado a un niño caprichoso, ilógico, impulsivo, un niño a quien nada le importan las cosas de los adultos y que parece venir de otro planeta o de otro país.
Vienes de un país donde reina un hada, duende y mago danzarín, a mi celda helada. En tu alforja hallé una alondra y un jazmín y una llave extraña de oro y de rubí. Para abrir la puerta de la fábula y llegar en un tren de nueces a cualquier lugar.
Puedes convertirte en un niño pequeño, dice Chuang Tzu. Un niño pequeño camina sin saber a dónde se dirige. Se detiene sin saber lo que va a hacer. Su vivir es deslizarse con las cosas y mecerse al ritmo de su oleaje, dijo Chuang Tzu. ¿Puedes convertirte en un niño pequeño?, se pregunta este chino. Convertirse en un niño pequeño, eso eran el Principito y también nuestra principita invitada de hoy, Alicia en el País de las Maravillas. Hubo otro niño pequeño que nació 40 años después de Alicia y 40 años antes del Principito. Es nuestro tercer Principito de hoy. Se llamaba Pedro, o si usted prefiere, Peter. Peter Pan. Peter Pan fue una obra de teatro musical que se presentó en Londres a fines de 1904. Peter Pan, el niño que no quiere crecer. La obra musical terminó siendo adaptada, convertida en novela, y fue publicada en 1911 con el nombre Peter y Wendy. Voy a citar un texto de Peter Pan. Wendy le preguntó a Peter Pan cuántos años tenía. No sé, contestó Peter, pero soy muy joven. En realidad Peter no tenía ni idea, solo tenía sospechas, pero dijo, por decir algo, mira Wendy, me escapé de mi casa el día en que nací. Fue porque oí a papá y a mamá hablar sobre lo que yo iba a hacer cuando fuera mayor. No quiero ser mayor jamás. Quiero ser siempre un niño y divertirme.
Quisiera que ya no crezcas más, que Dios te guarde esta corta edad. Que nada de tu infancia se vuelva fugaz. Nunca abandones esta niñez, si es lo mejor que puedes tener. Aunque poco es disfrutarla una sola vez, quédate así como hasta ahora.
de tobogán, plaza y vuelos de paloma.
En forma similar a como había ocurrido con Alicia en el País de las Maravillas, James Barry, el autor de Peter Pan, ideó a este personaje cuando contaba historias a los hijos de una familia amiga. Uno de esos hijos se llamaba Peter. James Barry, el autor de Peter Pan, es un personaje algo extraño, como era extraño Lewis Carroll, ya le conté. En el programa pasado hablamos de Chesterton, otro extraño que aprendió a hablar después de los, aprendió a leer después de los 8 años, o el propio Einstein, que no habló hasta los 3 años. James Barry fue marcado por un episodio muy grave en su infancia. Cuando tenía él 6 años, murió su hermano David, de 13, que era el hijo favorito de la madre. Y la madre de James Barry no se recuperó nunca. Y por ejemplo, James llegaba donde estaba la madre y la madre decía: David, sos vos. Y cuando la madre se daba cuenta de que no era David que había fallecido, sino que era James, solamente sos vos, le decía la madre. Quizá como resultado de este extremo abandono que yo simplemente conté en una línea, James padeció enanismo psicogénico, es decir, dejó de crecer y nunca desarrolló la pubertad, es decir, nunca alcanzó la madurez sexual. Llegó a crecer solamente 1,47 metros. Sin embargo, sus escritos eran de tan altura que fue nombrado Sir, cosa que logran muy pocos ingleses, le puedo asegurar. Según el propio cuento escrito por James Barry, Peter Pan es un pequeño niño que se rehúsa a crecer y que habita junto con los niños perdidos el país de nunca jamás, una isla donde conviven tanto piratas como hadas y sirenas. Su archienemigo es el Capitán Garfio. El libro Peter Pan comienza así: todos los niños crecen, excepto uno. Usted me dirá que un libro escrito por un pobre hombre, si me permite, un desgraciado quizás, será un libro que no hace más que reproducir las tragedias y limitaciones del autor, y que un libro así no tiene gran valor, que un hombre que no logra crecer invente un personaje que dice que los niños no crecen, parece una estupidez. Pero con más o menos disfraces, cualquier obra de arte es la expresión de nuestras tragedias y limitaciones. O si lo voy a dar vuelta, aprendamos a convertir nuestras tragedias y limitaciones en obras de arte y en cuentos que quizás rediman nuestras limitaciones. Tan malo no sería Peter Pan, que fue tratado por Walt Disney y por el propio Steven Spielberg. Se nos está haciendo la hora y no llega la bruja de las palabras. Voy a asomarme a la puerta a ver si la encuentro, espéreme un momentito. Y ahí fui, estamos escuchando lo que pasó hace mucho tiempo, cuando apareció por primera vez la primera bruja de las palabras. Ahora que estamos solos, le cuento, es Guadalupe Alcántara, premio a la mejor conducción femenina en radio y televisión de Tucumán de hace 3 años, que es en realidad para quien fue hecha este programa de La Bruja de las Palabras. Vamos a escucharla a ella en un ratito, que nos va a contar un cuentito. Después volvemos. Se nos ha hecho un poquito tarde. Tenía más cosas que contarle, pero no se preocupe, que algún día le voy a contar algunas historias más de este Barry. Déjeme agregarle una cosita más. Parece que la bruja no va a llegar. ¿Qué cosa? Me juró que iba a venir. Dice James Barry en una biografía de su madre: el horror de mi infancia era que yo sabía que se acercaba el tiempo en que debería renunciar a mis juegos, y eso me parecía intolerable. Entonces resolví seguir jugando en secreto. Este programa es una especie de juego en secreto, donde nos tomamos la licencia de comparar al Principito con Alicia y con Peter Pan. Tómelo como una versión libre, como un juego que hacemos, y espero que nadie nos crea del todo, y espero también que alguien se contagie con nuestro juego y se anime también a mirar la vida inventando nuevas relaciones y nuevas formas de mirar el mundo. El programa del Principito, que ha tratado de demostrar a este niño interior que todos somos, confía en usted, más bien, que le pegue una vuelta, aguce los oídos en el momento de despertar, quizás entre sueños, a ver si con la forma del Principito, de Alicia, de Peter Pan, la de algún sobrino, la de su foto de la niñez, quizás ahí usted se encuentre con una parte de lo que hoy es usted y que clama por ocupar un mejor lugar. ¡Epa! ¡Guau! Creo que es ella, la bruja de las palabras. Me quedé helado.
Ay, Carlos, Carlos.
Brujita.
Estoy bastante de acuerdo con algunas cosas que dijiste.
¿Te parece?
Y con otras no estoy de acuerdo.
¡Uy!
Mira, voy a ver si con un cuentito puedo lograr que comprendas lo que siento.
Dale, dale, me encantan los cuentos.
A mí una vez, una madre que llevó a su pequeño hijo a un importante concierto de piano para estimularlo a que estudiara música. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue a saludarla. Su pequeño hijo, cansado de esperar, se levantó y comenzó a recorrer el teatro, hasta que llegó a una puerta que decía «Prohibida la entrada». Cuando las luces se apagaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba donde lo había dejado. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado inocentemente al piano, tocando una sencilla melodía con su dedito. En aquel momento, el gran maestro hizo su entrada. Rápidamente fue hacia el piano y le susurró a Emilio: «No pares, seguí tocando». El maestro extendió su mano izquierda y empezó a sumar nuevas notas a la melodía del niño. «Seguí, seguí tocando». Luego puso su mano derecha alrededor del niño y agregó un bello arreglo musical. «Bien, bien, dale, seguí». El experimentado maestro y el joven aprendiz, juntos, transformaron así una situación complicada en un momento maravillosamente creativo. Así son las cosas cuando se alcanza la sabiduría de estar desprevenido. Cuando nos esforzamos en conseguir algo guiados solo por la mente, los resultados no serán una melodía fluida y armoniosa. La mente no imagina todas las posibilidades. Alerta tus antenas y manténete desprevenido. Allá afuera hay posibilidades mejores que las que imaginas. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. No te duermas, que están por ocurrir cosas maravillosas. Te lo digo yo, la bruja de las palabras. Tu niño se ha puesto a tocar el piano. No pares, seguí tocando.
Gracias, brujita.
Enseguida regresa La bruja de las palabras.